Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí en la sala y también a los que nos ven por televisión y a todos nuestros campus multisede. Estamos agradecidos de que todos ustedes sean parte de la familia de Sagebrush. Tengo un pequeño cofre de tesoro aquí delante de mí. Hace años, cuando era pequeño, mi papá nos llevaba a un parque de diversiones de vez en cuando y siempre nos dejaba llevarnos algún recuerdo. Eso era muy importante, así que compré un pequeño cofre de tesoro y cuando era niño ponía mis tesoros más preciados en el cofre del tesoro. Permítame compartir con ustedes algunas de esas cosas. Este es un brazalete de hospital que tenía mi hermana. Mi hermana, cuando tenía 18 años, tuvo un accidente automovilístico muy grave y la dejaron en coma durante 30 días. Bueno, oramos y oramos. Enviamos cadenas de oración por todas partes tratando de que Dios respondiera a nuestras oraciones y nada parecía funcionar. El director de la escuela a la que fui, era una escuela secular, puso su trabajo en riesgo. Les preguntó a todos los niños de la escuela primaria si podían tomarse unos momentos para orar por mi hermana. Bueno, estaba tan emocionado que corrí por el pasillo después de que terminó el tiempo de oración. Le agradecí al director y pregunté en la oficina si podía usar su teléfono para revisar a dónde estaba mi hermana. Y estaba mi mamá también en el hospital con ella. Así que llamé y el teléfono sonó y sonó y sonó. Y pensé que lo peor había pasado porque mi mamá había estado ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Finalmente mi mamá contestó el teléfono y estaba llorando. A la edad de 11 años y le pregunté a mi mamá, ¿ha muerto mi hermana? Y ella dijo, no, Todd, acaba de despertar. Y eso siempre fue un recordatorio sobre el poder de la oración. Y luego tengo un par de coches aquí que también son parte de mi cofre de tesoro. Son coches que tenía mi hermano. Mi hermano Terry tenía 5 años cuando murió de un tumor cerebral. Así que tengo esos autos que una vez tuvo cuando era niño. Esto no se está convirtiendo en un cofre de tesoro muy deprimente, ¿no es así? No me di cuenta de lo deprimente que era esto hasta que empezó a abrir esto la semana pasada. Dije, ¿qué estaba pasando conmigo como niño? Bueno, sigamos por el camino oscuro. Esta es una roca que tengo. Si puedes verlo claramente, verás que hay una mancha de sangre en la roca y dices, oh, escuchemos esta historia, Tom. Esto es genial. Bueno, cuando era niño tenía un gato y no estoy orgulloso del hecho de haber tenido un gato, pero tenía un gato. Y yo amaba a ese gato apestoso. Ese gato parecía más perro que gato. Pero bueno, un día llegué a casa de la escuela y mi papá me contó que el gato había muerto. Y meses después me enteré que a mi vecino de al lado, que no le gustaban los gatos, le llevó un bate de béisbol a mi gato y lo mató. Y yo, siendo el niño raro que era, salí y tomé una de las piedras ensangrentadas del gato y la tomé y dije, oh, Dios mío, necesito un consejero ahora mismo, te diré. Y luego, escucha esto, esta es una uña de un perro. Yo tenía un caniche. Sí, se pone cada vez mejor, ¿no? Soy el pastor que mantuvo una uña del pie de un perro durante 40 años, piensa en eso, y tú vienes a mi iglesia, piensa en eso. El perro se quedó con la pata atascada en el banco de pesas y me acerqué para tratar de ayudar al perro y por supuesto el perro estaba muy molesto y dolido y le arranqué la uña del pie. Eso fue traumático, así que lo guardé. Sí, esto es más que una caja de trauma, honestamente, que una caja o un cofre de tesoros. Ahora, con el tiempo, ya sabes, me he olvidado de estas cosas y tengo mejores tesoros que antes. Este es el juego de ajedrez que mi papá compró en la Segunda Guerra Mundial. Él y yo jugamos miles de juegos. Esto es muy importante. Él y yo jugamos miles de partidas juntos en este juego de ajedrez. Y cuando él falleció, esto era lo que yo más quería en mi vida. Esto es probablemente lo más valioso que tengo en mi vida. Y luego, por aquí, tengo unos cabezones que mi esposa y mis hijos me hicieron un día del padre. Creo que son lo más genial del mundo y están en mi oficina y creo que son muy divertidos. Les agradezco que se hayan tomado la molestia de pintarlos, hornearlos y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, todos tenemos, no es así, como parte de nuestro tesoro, el arte de nuestros niños o las tarjetas que nos hicieron cuando eran pequeños para nosotros, como esta en particular que dice, te amo, feliz cumpleaños, papá, eres el mejor. Entonces, ¿quién es el mejor? Creo que ya sabemos quién es el mejor porque ya está establecido aquí. A medida que crecían, hacían más arte, pero sus sentimientos no eran tan buenos como este, por ejemplo, que dice, feliz día del padre, te amo. Está bien, aprecio el sentimiento, también te amo, supongo. Sin embargo, aquí hay uno bueno. Feliz día del padre, me dice, al mejor papá del mundo. ¡Boom! Así que ese concurso ha terminado. Sé que algunos de ustedes papás tienen una camiseta en su armario que dice que eres el mejor papá del mundo. Ya puedes guardarla porque sabes que de todas maneras tú la compraste para ti mismo, ¿ok? El concurso ha terminado. Yo soy el mejor papá del mundo. Y finalmente tenemos esta que dice, tú eres mi superhéroe y favorito. Sí, tienes razón, soy un superhéroe. Al menos para mis hijas, sí. Ahora, esas son cosas que he atesorado en mi vida y me encantan esas cosas. Son sencillas, algunas son mórbidas, obviamente, pero he disfrutado atesorarlas. Esta es mi pregunta para ti. ¿Qué es lo que tú atesoras? Porque de eso es de lo que hemos estado hablando durante esta serie. ¿Qué estás poniendo en el trono de tu vida? Una de las cosas que creo que es muy interesante es que somos criaturas buscadoras de tesoros, ¿no? Coleccionamos cosas, ponemos cosas de valor y Jesús nos diría, no hay nada malo con eso, pero debes de tener cuidado con eso porque puedes terminar poniendo algo que atesoras como más importante que tu relación con Jesús mismo. Mira lo que dice él en Mateo 6:19, dice, y él dice que no acumules tesoros para ti en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y roban. Pero acumula para ti tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín destruyen y donde los ladrones no entran y roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ahora, ¿cuál es el punto? Dices, bueno, atesoras algo, ¿verdad? Y por lo tanto tienes que tener cuidado con lo que atesoras, porque lo que sea que atesores o lo que sea que pongas en el trono de tu vida, eso te va a moldear, te va a configurar. Déjame ponerlo en el tablero grande, de esta manera. Si adoramos el dinero, nos convertiremos en personas codiciosas. Porque eso es lo que hace el dinero, moldea a las personas para que sean codiciosas. Si adoramos el sexo, nos volveremos lujuriosos. Si adoramos al poder, nos volveremos arrogantes. Si adoramos al amor y a la aceptación, nos convertiremos en esclavos de los demás y en lo que piensen de nosotros. Si adoramos la belleza externa, nos convertiremos en personas superficiales. Y si adoramos la comodidad, seremos moldeados por la apatía. Por supuesto, el mandamiento más importante de todas las escrituras, un día un líder religioso se acercó a Jesús y le dijo, si voy a llegar al final de mi vida, ¿cómo sé que he hecho bien? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos? Y él dice, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego Jesús le dice en Mateo 6:33, le dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia. Eso significa hacer la vida de la manera que Dios quiere que lo hagas. Y luego dice eso, y todo lo demás te será agregado también. Así que comenzamos esta serie con unas 4 semanas atrás, hablamos de lo que está en el trono de nuestra vida, ¿verdad? Y todos sabemos la respuesta para comenzar la serie, así que estoy un poco sorprendido que hayas regresado. Y ya sabes lo que se supone que debe ocupar este lugar. Sabes que se supone que es Dios. Pero una de las cosas que dijimos la primera semana de esta serie es que el hecho de que sepas la respuesta correcta no significa que estés viviendo la respuesta correcta. La propensión humana a engañarse a sí misma para creer algo que de verdad no es de ellos mismos, es absolutamente una habilidad asombrosa. Así que la pregunta que vamos a hacer es, ¿Él está realmente en el trono de tu vida? Porque recuerden ese versículo de las Escrituras que vemos la semana pasada que dice, este pueblo se acerca a mí con sus labios y me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Mira, aquí está lo interesante. Puedes estafarte a ti mismo, puedes hacerte creer a ti mismo porque sabes la respuesta correcta, que estás viviendo de hecho la respuesta correcta y no estar viviendo la respuesta correcta. Pero no puedes engañar a Dios. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cortar el toro. Entonces, ¿cómo cortamos el toro? Bueno, en realidad es bastante simple. Lo que está ocupando el trono de tu vida es por lo que más te estás sacrificando. Eso tiene sentido, ¿no? Porque nos sacrificamos por las cosas que amamos, nos sacrificamos por las cosas que queremos lograr, nos sacrificamos por las cosas que más nos importan. Haremos cualquier cosa para lograr lo que sea. Cuando el sacrificio es el lenguaje del amor. Déjame explicarte. Si atesoras tener un cierto cuerpo, entonces eso significa que vas a hacer el sacrificio para ver que ese cuerpo tome forma, ¿verdad? Vas a ir al gimnasio, vas a hacer músculos para las chicas, vas a hacer ejercicio para los chicos y simplemente vas a seguir yendo al gimnasio. Te vas a subir a la máquina elíptica o la escalera que viene directamente del pozo del infierno y vas a hacer todas las cosas sacrificando por ese cuerpo. Algunos de ustedes están sacrificando ahora mismo por lograr algo, por un título. Mi yerno, por ejemplo, en Kansas City y está en la escuela de odontología. Y ese chico se ha sacrificado durante los últimos 4 años. Nunca he visto a nadie trabajar tan duro como él por lograr conseguir algo. Se ha sacrificado por ese objetivo. He visto a personas sacrificarse por una casa o por un barco o por un coche. Y dices, bueno, Todd, ¿hay algo malo en eso? No hay nada malo en sacrificarse por algo que quieres mientras Jesús siga en el trono de tu vida. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a sopesarlo por un segundo. Lo que sacrificamos por otras cosas en comparación con lo que sacrificamos por el Señor. Entonces, juguemos el juego. Veamos si realmente está en el trono o simplemente nos estamos engañando nosotros mismos. Así que hablemos del sacrificio del tiempo. ¿Sacrificas tu tiempo para el Señor? ¿Ya estás en ese grupo pequeño y dices, no, Todd, no, simplemente no tengo el tiempo? Oye, ¿ya estás sirviendo en ese ministerio? ¡Oh, me encantaría! Realmente me gustaría ser las manos y pies de Dios, pero ¿sabes qué? Estoy tan ocupado y no tengo el tiempo. Pero tienes tiempo para todo lo demás. ¿Estás seguro de que Jesús está en el trono de tu vida? ¿Pasas tiempo con Dios todos los días en la palabra de Dios? ¿Pasas tiempo orando solo unos minutos todos los días? ¿O dices, quiero de verdad, pero simplemente? ¿Podría ser que lo que crees que es cierto de ti no lo es en absoluto? ¿Estás sacrificando tu tesoro? ¿Acaso diezmas? Oye, la economía es difícil, hombre. No puedo diezmar en este momento. Te pregunto algo. ¿Tienes un teléfono celular? Bueno, sí, tengo un celular nuevo. Eso es bueno. ¿Tienes internet en tu casa? Bueno, por supuesto. ¿Acaso crees que soy prehistórico o algo así? Tengo internet en mi casa. ¿Pagas suscripciones de diferentes aplicaciones y servicios de streaming? Bueno, tú dices, sí. Te pregunto, ¿tienes una membresía de gimnasio? Bueno, por supuesto que sí. Así que no es que no puedas. Es que simplemente no crees que valga la pena sacrificarlo. Dices, bueno, si empiezo a diezmar, voy a tener que reorganizar todas mis finanzas. Creo que ese es el punto. Que reorganices tu vida en torno a aquel que afirmas que está sentado en el trono de la misma. ¿Sacrificas tus malos hábitos y tu pecado? Diciendo no a esas cosas y sí a Jesús, ¿o todavía los justificas? ¿Sigues haciendo promesas que no cumples? ¿Sigues actuando como si tu pecado no fuera tan importante, que por cierto, Dios te perdona de todas maneras? ¿Estás seguro de que Él está en el trono de tu vida? ¿Has sacrificado tu agenda, tus sueños por la agenda de Él y los sueños que Él tiene para tu vida? ¿Para quién vives realmente? ¿Quién o qué está realmente en el trono de tu vida? Todo lo que tienes que hacer es mirar por quién te estás sacrificando. Y eso te revelará quién está en el trono. En Romanos 12:1 dice Pablo, por tanto, os ruego, hermanos, en vista de la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es tu verdadera y apropiada adoración. Es interesante, ¿no? Cuando Pablo escribió esto a la gente en Roma, ellos entendieron el sistema de los sacrificios. Ellos entendían el sistema de los sacrificios del Antiguo y Nuevo Testamento, el sistema en que traían un animal, le cortaban el cuello, drenaban la sangre, ponían la carne del animal en el altar ardía, y el incienso y el perfume del animal, aquella aroma subía como una parrilla, por así decirlo. Era un aroma que agradaba a Dios, y tú eras perdonado por tus pecados por un año. El problema era que seguías pecando y era necesario hacer más sacrificios como resultado. Bueno, Pablo le da un giro a esto, ¿no es así? Dice, quiero que ofrezcas tu cuerpo, no el cuerpo de un animal, tu cuerpo, dice, como sacrificio vivo. Y ustedes saben, yo he leído el Antiguo Testamento varias veces, puedo decirles que nunca hubo un momento en el que un animal que pusieran en el sacrificio se levantara y se fuera. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque estaba muerto, pero aquí está el problema con el sacrificio vivo. Puedes decir que vas a sacrificar algo por el Señor y arrastrarte fuera de ese altar. Puedes decir que Dios significa todo para ti, pero en realidad no significa mucho para ti. Puedes poner cosas en el altar de Dios solo para quitar esas mismas cosas. Ahora, yo no puedo hablar por ninguno de ustedes. Hablo por mí mismo. Lo he hecho antes. Es decir, cuando la cosa se pone difícil, digo, más vale que digan que aquí corrió. ¿Sabes que tengo problemas de ansiedad? A veces me pongo estresado, ansioso, preocupado, así que sé lo que dice la Biblia. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ti. No te afanes por nada, sino que en todo, por medio de la oración y la súplica, con acción de gracias, ofrece tu petición a Dios y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Yo sé lo que dice la Biblia. Y entonces me acerco a Él en oración y le digo, estas son mis preocupaciones, mi estrés, estos son mis problemas, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que me estoy enfrentando, estos son los escenarios que tengo en mi mente. Te lo entrego todo esto a ti. Y luego me alejo y digo, lo sacrifico, es tuyo, no me lo voy a llevar. Y eso dura unos 10 minutos. Y entonces empiezo. Yo no te veo haciendo nada al respecto. Ya han pasado 10 minutos. Y sé que estás ocupado, así que creo que recuperaré de nuevo esta preocupación, el estrés. Seguiré con esto. ¿Te identificas con esto hoy? He controlado mi temperamento. Solía tener muy, muy mal genio. Y yo soy mucho mejor de lo que solía ser. Mi esposa te lo dirá. Pero no estoy donde tengo que estar. Entonces, ¿cuál es mi oración? Te lo he dicho antes, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, sean agradables a ti. Oh Dios, mi Señor, mi roca, mi redentor, pon guardia sobre mi boca para que no peque contra ti ni contra otro. Así que lo dejo y lo dejo solo para volverlo a levantar y decir algo más que va a herir a alguien más. ¿Ves el dilema? Te entrego mi miedo, encuentro fuerza y lo vuelvo a tomar una vez más y soy débil. Se supone que debemos ofrecer estas cosas. ¿Cuántas veces ofreciste un pecado y dijiste, puedes tenerlo, es tuyo, no lo voy a hacer una vez más? Y tú lo hiciste solo para darte la vuelta una vez más y regresar a ello. ¿Entiendes el dilema en el que me encuentro y te identificas con lo que estoy diciendo? Es por eso que necesito este tiempo de adoración. Por eso necesito reunirme con ustedes cada semana, porque este es el momento en el que bueno, mis problemas se vuelven más pequeños y mi Dios se hace más grande. Ese es el momento en el que me doy cuenta de que Él es capaz de hacer abundantemente más que cualquier cosa que haya soñado o imaginado. Y luego cuando el mundo me ha derribado y sé que también a ti te derriba, ese es mi momento de volver a levantarme y dar lo mejor de mí, mi mejor alabanza, mi mejor adoración. Escucha, yo me conozco. Y si no dedico este tiempo para recalibrar mi vida, empezaré a pensar que todo se trata de mí y todo gira en torno a mí. Y me convertiré en un narcisista ensimismado. Pensaré que Dios existe para mí en lugar de que yo exista para Él. Y cuando Él no hace lo que yo creo que debería hacer, me voy a enojar y voy a tomar mis canicas y me voy a casa. Pero Dios no existe para mí. Yo existo para Él. Este tiempo de adoración me recuerda de ello. Necesito este tiempo para recalibrar mi propia alma. ¿Cuántas veces has venido aquí y te has ido de aquí y no te has sentido diferente? No sentiste animado, ni sentiste que te desafió, ni convicción. ¿Por qué? Porque no venimos aquí preparados. No venimos aquí para encontrarnos con Dios. Eso es lo que hacemos los fines de semana. La Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y hay algo sobrenatural que tiene este lugar. Así que queremos estar preparados para ello. Queremos venir con lo mejor de nosotros y queremos recibir lo mejor de Él. Voy a ser práctico contigo hoy. ¿Cómo puedes sacar más provecho de la oración al Señor durante esta hora de la semana que nunca antes? Lo primero esto es, tienes que hacer de la iglesia una prioridad. No hay sorpresa ahí, ¿verdad? Para Jesús, honrar el día de reposo era prioridad. Lucas 4:16 dice que Él fue a Nazaret. Eso está hablando de Jesús, donde Él había sido criado. Y el día de reposo, Él entró en la sinagoga como era su costumbre. Y se puso de pie para leer. Vea, era su costumbre presentarse en la sinagoga. Era la iglesia de los judíos en ese tiempo, la iglesia que es para nosotros hoy. ¿Dónde te encontrarías tú a Jesús en el día de reposo? ¿Lo ibas a encontrar en el campo de golf? No. ¿Lo encontrarías en casa viendo un partido de fútbol entre los Leones y los Santos? No, eso fue bueno ahí. ¿Lo encontrarías en el costado de algún campo de fútbol, soccer, con sus medios hermanos viendo a sus niños jugar mientras se movían el grupito para acá y el otro grupito para allá persiguiendo una pelota? Eso es lo más aburrido que he visto en mi vida. ¿Crees que alguna vez José miró a María y le dijo, vamos a faltar a la iglesia esta semana? No creo que a Dios le importe. ¿Te importaría, Jesús, si faltamos a la iglesia esta semana? ¿Estaremos bien si no vamos a la iglesia? Mi papá siempre se aseguraba de que estuviéramos en la iglesia todas las semanas. Todas las semanas. No importaba el clima, el agua nieve, la nieve. No importaba. En lo absoluto nos llevaba. Recuerdo una vez que nevó como unas 12 pulgadas la noche anterior y pensé, esto es increíble. Me desperté en la mañana, miré por las persianas y todavía nieve y pensé, sí, no tengo que ir a la iglesia hoy. Porque la iglesia en la que crecí era aburrida, era horrible. Les contaré más sobre ella después, pero no era un lugar bueno para estar, no para los niños ni mucho menos. Y por eso no teníamos Kids Planet. Lo que teníamos que hacer es estar, sentarte con los papás, con la cosa más aburrida en tu vida. Yo me dormía, odiaba la iglesia. Así que me despierto y miro por las persianas, 12 pulgadas de nieve, y digo, sí, no vamos a ir a la iglesia hoy. Y me acurruqué debajo de las cobijas una vez más y mi papá abrió la puerta y me dice, ¿qué estás haciendo todavía acostado en la cama? Levántate, vamos a ir a la iglesia. Y le dije, papá, no sé si sabes, pero hay 12 pulgadas de nieve allá afuera. ¿Y sabe qué dijo? Yo sí la hago. Eso es lo que dirá un hombre, yo llego. Bueno, me preparé y fuimos a la iglesia y lo logramos. ¿Adivina cuántos otros autos había en el estacionamiento cuando lo hicimos? ¡Uno! Era el coche del predicador y eso era todo. Nuestra familia de 5 y el predicador, y tendrías que haber visto su cara cuando llegamos a la puerta. Dice, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Porque todos los demás tenían sentido común para no ir, pero mi papá, ¡oh, yo puedo hacerlo, yo llegaré, te mostraré ahora mismo! Y entonces el predicador dice, ¿qué se supone que debo hacer contigo? Mi papá dice, estamos aquí para adorar. El predicador va a hacer un servicio de oración personal para nosotros 5. ¿Qué te pasa, papá? Meses antes de que mi papá muriera, le pregunté, ¿por qué siempre estamos en la iglesia? Y él dijo, bueno, yo creo que había algunas cosas que se enseñaban en la iglesia que ustedes no escucharían en ningún otro lugar. Yo quería que las escucharan. Ahora, mi papá era muy personal acerca de su relación con Jesús. Cuando se trataba de quién realmente me ayudó a crecer mi fe, fue mi mamá, pero porque mi papá no se sentía cómodo hablando de ese tipo de cosas, pero él se aseguró de que siempre estuviéramos en la iglesia porque él tenía la creencia de que había cosas que se enseñaban en ese lugar que no se enseñarían en ningún otro lugar. Y él quería que yo lo escuchara. Así que cuando era niño, jugando béisbol, baloncesto, cuando había un juego los fines de semana, los domingos, yo no podía ir. No participaba, ni siquiera preguntaba porque sabía cuál sería la prioridad. ¿Te puedo preguntar algo a ti? Si todo lo demás es importante para ti que ir a la iglesia y adorar a aquel que murió por ti, resucitó y para preparar un lugar para ti en el cielo, y si todas esas cosas son más importantes que dar tu mejor alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué les dice eso a tus hijos? Que ustedes simplemente encajan a Jesús cuando es conveniente para ustedes encajarlo a Él. Y entonces te reto, ¿qué es lo que realmente hay en el trono de tu vida? ¿Sabes qué necesitamos hoy? Necesitamos papás piadosos que digan, no me importa lo que sea o qué juego va a haber, ni nada de eso, porque mi casa y yo serviremos al Señor y vamos a ir a la iglesia. Así que tienes que hacer de la iglesia una prioridad. Luego, la segunda cosa es esta, llegue a tiempo y bien preparado. Eso acaba de golpear a 50% de ustedes en la cara, ¿no es así? Llega a tiempo y ven preparado, Eclesiastés 5:1 dice, guarda tus pasos. Cuida tus pasos cuando vayas a casa de Dios. Acércate a escuchar en lugar de ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que están haciendo el mal. Así que esta es mi pregunta. Cuando llegaste hoy, ¿qué tan preparado estabas para encontrarte con Dios? Para muchos de nosotros no estábamos muy preparados en lo absoluto porque el 50% de ustedes llegaron después de que comenzamos. Es divertidísimo. Te veo todas las semanas. Ustedes tienen las maneras más creativas para estacionarse ahí afuera. Algunos de ustedes ahorita mismo están estacionados en zonas de incendio en este momento. Y creo que es increíble. Pero la razón por la que estás estacionado ahí es porque llegaste muy tarde, ¿verdad? Y estoy seguro de que tuviste una conversación en el camino acá. Otra vez vamos a llegar tarde. ¡Oh, qué bonito eso! No creo que eso sucedió. Creo que el esposo miró a la esposa y dice, ¿qué nos pasa a nosotros? Esto todas las semanas pasa. Y luego los veo salir de sus autos. Es como las carreras de carros de Indy 500. Están compitiendo por su vida. Y un papá tiene al niño por la mano y la mamá tiene al niño de la otra mano y está volando por el viento mientras corres tú para llegar a la iglesia. Es divertido ver aquello. Y entras aquí y estás viendo, aún hay donas. Agarras una dona y se la metes en la boca del niño. ¡Cómete eso! tomas un vaso de café y entras aquí lo más rápido que puedas, pero estamos en la segunda canción y está oscuro. Y tú dices, hay mucha gente aquí. No puedo encontrar un asiento. Es ridículo. Caminas arriba, para abajo, por las filas, mirando, arrastrando a ese niño con una dona en la boca. Finalmente encuentras un asiento, te sientas, tiras a ese niño en el suelo, le pones unos auriculares en la cabeza y un iPad en su regazo y están viendo Miss Rachel o Blippi. ¿Sabes a qué me refiero? Y todo el tiempo tú estás aquí, estás orando por dos cosas. Una, que no hagan un ruido. O dos, que dejen de patear la silla de la persona que tienen adelante. ¿Eres capaz de dar lo mejor de ti en medio de todo esto? ¿Tu mejor canto? ¿Tu mejor ofrenda? ¿Tu mejor atención? Y aquí está lo gracioso. Haces esto todas las semanas. Te veo hacer eso todas las semanas. Para algunos de ustedes, esta es la única cosa cardiovascular que van a hacer toda la semana. Por correr por nuestro estacionamiento, metiéndote una dona en la boca de tu hijo. Te lo voy a decir esto. ¿Qué tal si te alistas 15 minutos antes? Estás impresionado ahora mismo, ¿no? ¿Qué tal si llegas aquí y tienes una idea? Toma una dona y disfrútala. Bebe una taza de café, disfrútala. Lleva a tu hijo a Kids Planet para que pueda disfrutar de la iglesia. Escucha, ellos no están sacando nada aquí de lo que yo estoy diciendo. Están muertos de aburrimiento, por eso tienes auriculares y un iPad. Pero si tú entiendes lo que se están perdiendo, este es un programa que tenemos aquí increíble para los niños, que les enseñan cosas que no escucharán de la señora Rachel y tampoco lo escucharán de Blippi. Pero van a aprender cosas sobre cómo Jesús los ama. ¿Y no es eso lo más importante que podrían aprender en su vida misma? Ahora, todos los que acaban de aplaudir no tienen hijos. Ya sabes, ¿verdad? Eso acaba de suceder ahí mismo. Y dices, ah, sí. Así que déjame hablarte a ti por un segundo. Aquí tengo una idea. ¿Qué tal si antes de venir, si no tienes hijos, pasas algún tiempo en la Biblia y en oración antes de llegar aquí? Y simplemente dices, oh Señor, voy a estar en la iglesia y estoy orando para que tu Espíritu Santo me hable y afectes vidas y cambies corazones. Señor, que me hables a mí porque voy a dar lo mejor de mí y quiero lo que tú tienes para mí hoy. Quiero recibir eso con un corazón abierto, los ojos abiertos, oídos abiertos. Dedica unos minutos antes de subirte en tu automóvil y llega suficientemente temprano como para entrar en el centro de oración y pasa tiempo orando. Aquí estoy para escucharte, Señor. Estoy aquí para cantarte, para darte mi mejor alabanza y mi mejor adoración, mi mejor ofrenda, porque tú eres digno de lo mejor que tengo. ¿Ves cómo podría cambiar las cosas si hicieras esto? Y para aquellos de ustedes que, ojalá fueron muchos de ustedes, que invitaron a un amigo a venir a la iglesia, ¿por qué no oras por ellos? Para que vengan y que tengan un encuentro con el Dios vivo, que den un paso más en su viaje espiritual para darse cuenta que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, aquel que confía en Él, que se aferra en Él, que tenga vida eterna debido a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Qué pasaría si llegamos aquí y realmente estuviéramos preparados? Y déjame darte la siguiente. Cuando lleguemos aquí y estemos preparados, entonces podremos participar de lo que está pasando. Efesios 5:19 dice, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, canta y haz música en tu corazón. ¿Sabes lo que enseña la Biblia? Que Dios habita la alabanza de su pueblo. Eso es genial, ¿no? Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando cantamos, animamos a Dios. Algunos de ustedes dicen, me mira y dicen, no, yo cuando canto no animo a nadie. No soy bueno para cantar, no suena bien, soy el que desafina a todos aquí. Te lo diré ahora mismo, me encanta ese pasaje de las Escrituras en que Jesús viene y está montado en un burrito y la gente sabe que Jesús está entrando como el Mesías y están gritando con ramas de palmas en sus manos ese domingo y gritan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están cantando eso y están arrojando sus mantos sobre sus pies y se está poniendo muy alborotado. La gente está muy entusiasmada. Y de repente los líderes religiosos están muy preocupados porque piensan que va a estallar un disturbio y quieren que los discípulos de Jesús se calmen. Así que reprenden a Jesús, ¿no es así? Y le dicen: Jesús, tú diles a tus discípulos que se callen, que se calmen, que se queden quietos. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Si se callan ellos, las piedras gritarán. No hay roca que ocupe mi lugar cuando yo dé la alabanza y mi adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y no tienes excusa porque la Biblia dice que puedes hacer un ruido alegre. Y para algunos de ustedes eso es lo mejor que va a hacer. Cuanto más envejezco, mi voz deja de ser lo que era antes y no fue tan buena para comenzar. Y mi oído ya no es muy bueno y por eso estoy un poco desafinado, pero no me importa. No me importa si te empollo la oreja. No, no podría importarme. Estoy dando mi alabanza y mi adoración a aquel que lo merece. El único que lo merece. Salmo 153 dice: alabadle con el sonido de trompeta, alábenle con el arpa y la lira, alábenle con la pandereta y la danza, alábale con cuerdas y flautas, alábalo con el sonido de los címbalos, alábale con el retumbar de los címbalos. ¿Te suena como un servicio de adoración suave? No hay un solo lugar en las Escrituras donde sea tranquilo. No hay un solo lugar en las Escrituras donde no estén pasando un buen rato y siendo tan ruidosos como puedan. Dice que todo lo que tenga aliento alabe al Señor. Que alabe al Señor. Y cuando uno de los líderes de oración está aquí adorando, ora también con ellos. No ores en voz alta, eso sería raro. Pero ora a Dios, echa tus ansiedades sobre Él. Lo que debería suceder es que cuando alguien suba aquí y ore y al final digan amén, tú también digas amén tras haber escuchado eso, diciendo estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Qué pasaría si dijeras: oye Dios, solo me estoy poniendo a disposición de ti hoy, estoy siendo abierto a ti, lléname con tu presencia, háblame en este momento, estoy abierto de par en par, estoy aquí el 100% presente para ti? Podría marcar una diferencia tremenda. Y cuando abrimos la palabra de Dios, tomemos alguna nota sobre esas cosas, escribe las cosas, porque el 85% de lo que digo se te olvida 3 días después, 7 días después, ya te olvidaste el 100% de lo que dije, ¿por qué sigues viniendo? Escríbelo. Busca en la aplicación. Recuerdo que en el libro de Nehemías terminaron las murallas alrededor de la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabes lo que hicieron después de ello? O hicieron una fiesta, un servicio de oración, celebraron lo que Dios había hecho con ellos y a través de ellos. Y luego hicieron algo que no habían hecho en mucho tiempo. Encontraron los rollos en el templo y comenzaron a leer la palabra de Dios a la gente y los cortó en seco. Destrajo convicción, los desafió, la gente lloraba y se lamentaba y se arrepentía de su pecado, querían estar bien con Dios. Eso es lo que pasa aquí. No hace mucho tiempo había un hombre que vino a la iglesia. Él nunca había ido a la iglesia antes, pero su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Su esposa lo había corrido de la casa, acababa de perder su trabajo y me dijo: Todd, todo eso fue mi culpa, yo era el culpable de todo eso. Y él dijo: pensé que le daría a Dios una oportunidad, así que llega a Sagebrush, se detiene, se sienta en los asientos baratos ahí arriba y me levanto aquí y empiezo a hablar. Ahora, algo sobrenatural sucede cuando hablo, ¿no? No sé qué es, pero a veces te sientas ahí y piensas, ¿cómo supo eso de mi vida, verdad? Esos tiempos han pasado. Bueno, eso es lo que le está pasando a ese tipo. Dice, estoy aquí hablando y ni siquiera conozco al tipo, ni siquiera que sé que está aquí. Dice, ¿qué está pasando? Este hombre me está hablando directamente de mi vida. Es como si hubiera leído mi correo. Es como si tuviera un sistema de videovigilancia en mi vida. Así es. Y todo lo que se decía, porque Dios lo tomó y lo usó de alguna manera. Oye, me has parado en Costco, en otros lugares se me ha dicho, oye, cuando dijiste esto, aquello significó mucho para mí. Digo, yo nunca dije eso. Ese es el Espíritu Santo de Dios hablando a los corazones individuales con necesidad específica. Así, lo mismo le sucedió a este hombre. Dios está haciendo una obra en la vida de este hombre. Está asustado porque nunca le había sucedido esto. Dijo, ya me voy. Cuando terminó el servicio, fue el primero a salir por la puerta. Corrió a su carro queriendo irse, diciendo, a ese lugar está loco, yo no voy a estar ahí. Pero no podía irse. El Espíritu Santo de Dios no lo dejaba ir. Así que se dio la vuelta, regresó, fue a la sala de los primeros pasos de las que les he hablado. Y preguntó a unos consejeros que le guiara a hacer la oración para entregar su vida a Jesús. Regresa a su casa, donde lo habían corrido, y toca la puerta. La esposa abre la puerta así poquito. Y le dice, fue a la iglesia hoy. Déjame contarte lo que pasó. Y cuanto más contaba, más ella abría la puerta. Y le dijo, entregué mi vida a Jesús. Soy un hombre cambiado. Ella le creyó. Adivina quién estaba en la iglesia la siguiente semana. Y él estaba allí, también su esposa, y los niños estaban en Kids Planet. Consiguió un trabajo mejor, su matrimonio ha sido restaurado, no se ha perdido una sola semana de venir a la iglesia. Es el poder de la palabra de Dios. Y cuando llegamos al final, cuando estamos hablando de tomar una decisión por Jesús, ¿estás listo para esta idea? Toma tu teléfono. Cuando le decimos, oye, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje a este número de teléfono, saca tu teléfono. Y yo no voy a hacer eso, Todd. Me dices, yo ya he entregado mi vida a Jesús. Sácalo para animar a la persona en tu fila. Nadie va a sacar su teléfono si son el único en tu fila que lo va a hacer. Si todo el mundo lo hace. Dices, Todd, ok, ya saqué el teléfono y ahora ¿qué debo hacer? Bueno, aquí te doy una idea. ¿Por qué no envías un mensaje de texto a alguien? Invítalo a venir a la iglesia la próxima semana. ¿O qué te parece esto? Tú solo dices una pequeña oración rápida. Señor, ¿a quién puedo animar el día de hoy? Y envías un pequeño mensaje de texto de aliento a una persona. O puedes abrir la aplicación de StageBrush y configurar tus diezmos y ofrendas en ese momento. Eso también es parte de la adoración. ¿No es así? Y cuando nos vayamos y salgamos de aquí y te subes en tu coche, vas a tener la idea de que quieres criticar el servicio. No lo hagas. No caigas en ese patrón. Ya sabes dónde digas, oh, no me gustó eso, no me gustó la canción, le doy un 6 a la música de hoy. ¿Qué darías tú? El mensaje de todo, ten cuidado. El de hoy fue un 11, te lo digo ahora mismo. En lugar de hacer eso, bueno, la mitad de ustedes cree que fue un 11, y gracias por ello. En lugar de hacer eso, haz esto. De camino a casa, pregúntale a tu esposa o a tu esposo y a tus hijos, di lo mejor de mí hoy. ¿Acaso di mi mejor alabanza y mejor adoración y mi mejor atención, mi mejor ofrenda, lo mejor de mí? Porque Él es digno. Él es el único que es digno. Así que démosle a Él toda la alabanza y toda la gloria. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos para creer que Él está en el trono cuando no lo está posiblemente. Mira por qué te estás sacrificando y luego pregúntate, ¿qué podrías darle hoy al Rey de Reyes y al Señor de Señores que te dio tanto? Oremos. Querido Padre Celestial, lamentamos mucho cuando hacemos esto acerca de nosotros mismos y tenemos que volver al corazón de lo que se trata, porque todo realmente se trata de ti. Así que, Señor, que las palabras de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón, sean agradables a tus ojos, oh Señor nuestro y nuestro Redentor. Dios, que siempre vengamos a este lugar a dar lo mejor de nosotros mismos y abrir nuestros corazones y recibir lo mejor de nosotros para que podamos ser reabastecidos y recargados para continuar corriendo la carrera que has puesto delante de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.